Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 24 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos vuelve a dejar una mala previsión económica. No sé dónde está el fondo. El Fondo Monetario Internacional ha revisado sus previsiones del pasado mes de abril y es especialmente duro con España. Empeora sus cálculos para nuestro país y afirma que la economía española caerá un 12,8% este 2020. Para el año que viene, el 2021, el fondo espera una recuperación del 6,6%. ¡Ojalá! Un dato. De las 18 grandes economías incluidas en el estudio, España es la que más cae junto con Italia. La pandemia nos deja una situación económica muy delicada. Seguro que tú, como yo, tienes amigos o familia que están en un ERTE, que aún no lo han cobrado siquiera. Seguro que tienes familiares que son autónomos y que están trabajando a medio gas, facturando y gracias a cuentagotas. Seguro que tienes conocidos que se han visto afectados por el cierre de algún negocio. Claro, cuando ves ese panorama y escuchas a la vicepresidenta Nadia Calviño, hay que tener claro que vienen meses muy complicados económicamente.
Ya podemos decir que los indicadores disponibles muestran un cambio de tendencia, con una progresiva recuperación de la actividad económica y el empleo. Y esto es algo de lo que todos deberíamos congratularnos, la verdad. No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque esto no significa que nuestras previsiones para este año cambien.
En fin, la botella medio llena o medio vacía. Fuera de la economía, una de las grandes protagonistas del día es la vicepresidenta Carmen Calvo. Nunca defrauda. Hoy había sesión de control en el Congreso y ha vuelto a salir el número de víctimas a preguntas de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Es increíble porque, a pesar de los datos, de los registros civiles, de las funerarias, el gobierno mantiene y defiende sus propias mentiras.
Es una tragedia inconmensurable y ustedes la ocultan por una conveniencia política inhumana. Ustedes mienten para tapar la que será la gran losa de su legado. España es el primer país de Europa en exceso de muerte. ¿Es eso su patriotismo? ¿Es eso su escudo social?
La cifra de 28.323 es la cifra seria, corroborada, de personas que han contraído la COVID-19. Literalmente, como hace un país que ofrece datos honestos. Evidentemente, en este país muere más gente durante estas fechas como cada año.
¿De verdad? ¿Muere más gente estas fechas como cada año? ¿Por qué? ¿Porque lo diga ella? Por mucho que repitan una mentira, no se va a convertir en verdad, señora vicepresidenta. Ahí están los datos de los registros civiles, los datos de las funerarias, que sobrepasan los 45.000 los muertos. Por cierto, que Carmen Calvo ha tenido hoy un lapsus, hay que tomarlo en tono de humor, y así lo emitimos. Pregunta Espinosa de los Monteros, Vox.
¿Piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
No hay que restituir lo que no ha existido.
Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
Claro, luego se puso todo el Grupo Socialista a aplaudir, jiji, jaja. En fin, las cosas de Carmen Calvo. Hoy hemos vuelto a escuchar el nombre de Felipe González en el Congreso. Los socios del PSOE, a los que no les gustan las cosas que dice el expresidente, han abierto la veda, van a por él ya por muchos más. De hecho, han intentado reabrir en plena crisis sanitaria una comisión sobre los GAL, que no ha salido adelante. El caso es que hoy Rufián ha vuelto a hablar de González y el presidente del gobierno, por fin, ha contestado.
La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido.
Usted habla de Felipe González, señoría. 4 elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
Le ha costado, ¿eh? Bueno, los socios del gobierno no pueden dejar más claro lo que piensan. La cosa es que por muchas elecciones ganadas, por mucha modernización y muchas polisílabas que diga Sánchez, la duda es ¿de quién está más cerca? Hoy de nuevo tenemos que hablar de rebrotes, residencia de ancianos, casos importados, temporeros. Oficialmente se habla de una veintena. El caso que más preocupa es el de Aragón, donde hay 4 comarcas en la fase 2, retroceso. Los médicos de las UCIs y los centros de salud con los que he hablado en los últimos me dicen que ahora estamos más preparados de lo que estábamos antes. Es cierto. De hecho, ahora existe un seguimiento mayor de los positivos, mucha más rapidez. Quiero pensar que también nosotros, la inmensa mayoría, hemos aprendido. Y hago el enésimo llamamiento. Hemos aprendido a ser más responsables.
Expósito, la linterna.
Salvador Illa ha informado que en las próximas semanas se va a aprobar un plan nacional de preparación y respuesta ante una segunda posible oleada. Evaluará semanalmente por zonas de riesgo de transmisión y servirá para actuar y coordinarse con las comunidades autónomas. El ministro ha pedido prudencia, ya que nadie puede garantizar el riesgo cero.
Desde el 11 de mayo ha habido 36 brotes que han afectado a cerca de 1.000 personas, la mayoría asociados a mataderos o temporeros que trabajan en el campo. El plan propone indicadores específicos para evaluar la transmisión de la enfermedad, el estado de las capacidades de la asistencia sanitaria y las capacidades de salud pública, asignando un nivel de riesgo bajo, medio o alto a cada unidad territorial.
Titular de la tarde. No ha habido acuerdo. Hace un rato ha finalizado la reunión entre gobierno y agentes sociales para aprobar los ERTEs, más allá del 30 de junio, y el titular es ese, que no ha habido acuerdo. Seguirán negociando, sindicatos y patronal tienen que estudiar una nueva propuesta del gobierno. Llegarán a un acuerdo, pero mira que se hacen rogar, ¿eh? Marta Ruiz.
De hecho, ya la están estudiando y los contactos se van a mantener en las próximas horas. El gobierno ha mejorado su oferta en cuanto a exenciones a las cotizaciones sociales de las empresas con trabajadores en ERTE. Ahora está por ver si esas cantidades convencen a las partes. De esas bonificaciones depende la viabilidad de muchas empresas, pero el Ejecutivo quiere ser prudente ante el elevado gasto público que va a suponer esta pandemia. Se da por hecho que los ERTE se van a prorrogar hasta el 30 de septiembre y que se va a mantener el mismo esquema de exenciones durante los 3 meses, pero falta ponerse de acuerdo sobre las cantidades. La de hoy ha sido la 5ª reunión en semana y media. Las partes siguen negociando in extremis. El martes expiran los ERTEs de los que dependen unos 2 millones de trabajadores.
Y primer encuentro este miércoles entre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, y el gobierno. El cardenal arzobispo de Barcelona y la vicepresidenta Carmen Calvo han destacado la buena disposición de ambas partes y han abordado sin restricciones cuestiones de interés mutuo. Nacho de Gamón.
Ha sido la primera cita entre el gobierno y la Conferencia Episcopal desde el cambio de cúpula en el organismo de los obispos. El cardenal Omella, que fue elegido el pasado mes de marzo en asamblea plenaria, ha acudido al Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido con un saludo oriental por parte de la vicepresidenta Calvo. En cuanto al contenido de la reunión, se ha acordado establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse entre la Iglesia y el gobierno. En esa agenda se encuentran asuntos como la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la educación. Además, se pretende revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, que es una figura ya prevista en los acuerdos con la Santa Sede, como un espacio de trabajo y diálogo institucional que permita actualizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado a los momentos en los que vivimos.
Y hoy celebramos San Juan, festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia. La verbena de anoche fue algo más tranquila, marcada por el coronavirus, aunque esta tarde hemos conocido que los Mossos han recibido 3 denuncias por presuntas agresiones sexuales y otra por un presunto ataque homófobo. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y de los 4 casos denunciados, ya hay un hombre detenido en Cambrils, Tarragona. Los Mossos buscan a los 2 agresores del ataque homófobo de Sant Adrià del Besòs y a los autores de 2 denuncias más por agresión sexual cometidas en otras 2 poblaciones catalanas no anunciadas. El inspector Juan Carlos Molinero explica los hechos de la agresión homófoba.
La agresión ha consistido en que 2 jóvenes que estaban sentados en un banco de esta población han recibido un ataque por la espalda por parte de 2 individuos con una botella de cristal.
Las víctimas ya han recibido el alta médica tras necesitar asistencia y los Mossos consideran que el número de denuncias puede aumentar en las próximas horas.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La retirada de la película Lo que el viento se llevó, de una cadena de televisión, me ha sorprendido releyendo la novela original de Margaret Mitchell. Y el racismo que destila se me está haciendo insoportable. Esta evolución me parece importante, importante para mí. Quien censura un testimonio del pasado quiere hacernos creer que la humanidad ha nacido hoy. Y eso es ni más ni menos que lo que piensa un niño pequeño, que antes de él no había nada. Si perdemos la certeza de que formamos parte de un progreso moral, de que la humanidad desde las cavernas a hoy ha caminado a mejor, si no se nos enseña el lugar de donde venimos, entonces perdemos el sentido de por qué estamos aquí. La censura sobre el arte y la historia nos quiere transformar en una sociedad infantil. Es un arma peligrosa y nos la están imponiendo con naturalidad. Hay que decir bien claro que Lo que el viento se llevó es una película racista, porque lo es, y mucho. Pero lo intolerable, lo que bajo ningún concepto se puede permitir, es el racismo de hoy, porque lo que hacemos mal hoy es lo vergonzoso. Que no se nos olvide.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Aviso por viento en el Retiro y otros parques esta tarde-noche, y aviso por calor mañana, salvo en la sierra. Cielo nuboso y 27 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico, problemas de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, por una avería. Y lo peor, en la M40 está en el barrio de La Fortuna circulando hacia la A5. Y un camionero se encuentra grave tras un alcance entre dos camiones en la M50 en Getafe. Uno de los conductores ha quedado atrapado y ha tenido que ser liberado por los bomberos. El Suma y la Cruz Roja le han trasladado al hospital 12 de octubre con pronóstico grave. Y la Comunidad de Madrid invertirá más de 37 millones en los llamados cheques guardería el próximo curso, lo que permitirá que se beneficien casi 34.000 niños entre 0 y 3 años. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas. Sigue la jornada 31 de Liga, hoy le toca al Real Madrid intentar recuperar el liderato que ahora mismo ostenta el FC Barcelona, y para eso lo que necesita el equipo de Zidane es ganar al Mallorca esta noche a las 10 en Valdebebas. Están disponibles, por cierto, Ramos y Hazard, vuelve Isco a la lista, pero está sancionado Casemiro. Y hay otros dos partidos hoy, que comienzan ambos a las 7 y media, y son el Alavés Osasuna y el Real Sociedad Celta. Los vamos a contar enseguida en Tiempo de Juego en COPE. En la Liga de Baloncesto está jugando ahora mismo el Real Madrid contra el Moraván Andorra en la Fonteta, José Manuel Segarra.
Y de momento, al descanso, pierde el Real Madrid solo por 12, 42-30. Y digo solo porque ha llegado a perder hasta por 16 puntos ante Moraván Andorra. Antes, ya concluido, ha ganado Casademont Zaragoza por 9-85-76. A Herbalife Gran Canaria cerrará esta jornada de miércoles a partir de las 9 y media en la Fuente de San Luis, el Valencia Basket San Pablo Burgos.
Además, ha contado Manolo Oliveros que Artur, el brasileño, abre la puerta a su salida del FC Barcelona. La Federación de Fútbol ha comunicado que no habrá público en los playoffs de ascenso a segunda división. Han sido cancelados los maratones de Nueva York y Berlín, y en la Liga de Fútbol Sala, clasificados para semifinales, Valdepeñas y Palma Futsal.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Hola, Belemontes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En los momentos más difíciles, necesitamos todo tipo de ayuda para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Descubre Tenerife con Viajes El Corte Inglés. Playas, piscinas naturales, festivales, beach clubs, eventos. Reserva ya y consigue hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Consulta condiciones. Tenerife y Viajes El Corte Inglés. 365 días para sentir.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hay más tontos que botellines. Es una frase que cada día adquiere más sentido. Y si hablamos de irresponsables, ni te cuento. El último ha sido el tenista Djokovic, un genio de la raqueta que la ha liado parda. Se saltó todas las normas de prevención frente al coronavirus, lo que nos lleva a una máxima. Hay que detectar a los idiotas antes de que sea demasiado tarde. John Uriarte, que conoce a muchos y algunos coincidimos, nos trae la lista.
He visto luz y he entrado. Pero
que si decimos dos o tres, pensamos en los mismos.
No, bueno, listado, sí, sí. Además, esto de la campaña esta que han dicho de no seas imbécil, que la critica, yo firmo lo de imbécil, ¿eh?
Total.
Total. Bueno, ser número uno en algo no es sinónimo de ser listo. Djokovic dijo no, ya en su día, se nos había olvidado, a vacunarse cuando toque. Y para recaudar fondos contra el coronavirus hizo un campeonato y una fiesta en la que se contagió todo hijo vecino. Tenemos sus declaraciones y nuestra respuesta a la declaración sí. Estaba más o menos en el segundo 10. Escucha.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
Gracias. Gracias con todo mi corazón.
Déjate ya de tanta tontería.
Ahí está. Gracias de todo corazón. Sí. Sí, sí. La gente apretada en las gradas, las fiestas de lo más cariñosas. Mira, te digo una cosa, lo hacen Dinio y Pocholo y decimos que son inconscientes. Pues lo ha hecho
poco,
este.
Como poco.
Como poco. Bueno, el caso es que debemos detectar al que va mal de sentido común, es posible.
Sí, sí, porque no lo leguemos. A algunos se les ve venir y sabes que tarde o temprano la van a liar parda.
Pero la parte buena es que me he quitado de en medio al que era mi cuñado. Fíjate lo cortito y lo gilipollas que es, que Ramiro fue una vez a Telepizza. Y le dice a la muchacha de Telepizza, ponme una pizza mediana de atún y de jamón de york. Y le dice a la muchacha, ¿te la corto en cuatro porciones o en ocho? Y dice Ramiro, córtame la meón en cuatro porque ocho no voy a tener cojones de comerme yo solo.
Este es el nivel. Este es el nivel. El primo del comandante Lara.
Ay.
¿Eh? El típico que te monta un botellón o enciende una hoguera en una playa y dice, no pasa nada, si no pasa nada. Bueno, con tanta tecnología debería haber un termómetro para detectar irresponsables.
Sí, o una aplicación para móviles como la que se bajó Ernesto Sevilla.
El otro día me bajé una aplicación al móvil que se llama Monger Face. Es una aplicación, te haces una foto de la cara y la aplicación te dice si eres gilipollas o no. A mí me salió que sí. Y descargármela me costó 150 euros nada más.
¿Ves? Con esto ya sabes que no puedes salir de casa.
No.
Te digo yo que una aplicación así lo petaba, ¿eh? Debería incluir la de me he comprado una piscina con capacidad para 2.000 litros y la he puesto en el balcón, que esa
sí,
es otra.
Sí, 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 sí. Luego, claro, el balcón aparece en el subsuelo, claro.
Y de bupacía férreo.
Normal.
Bueno, ojo que todo lo que contamos ya se ha hecho, ¿eh? No inventamos nada. Y en todos los países del mundo. O sea que tontos hay en todas partes.
Sí, y en todas las profesiones, ¿eh? Lo cual puede ser letal en algunos casos.
El tonto es la brigada paracaidista, teniente. Yo me quiero tirar paracaídas porque yo me quiero tirar. No, Manolito, tú aquí ayudadnos a meter los paracaídas en el avión, pues yo me quiero tirar. Dice, venga, Manolito, hoy te va a tirar paracaídas. Dice, te vamos a poner dos paracaídas. Uno que es el bueno y el otro que es de emergencia. Y cuando llega abajo va un tío con una moto y te trae aquí para la base. Se tira el tonto, abre el paracaídas. Esto no se abre. Abre de emergencia. Esto tampoco se abre. Dice, ¿verdad como tampoco va a estar de la moto y me voy a tener que ir andando para atrás?
Este es el nivel, te insisto. Este del paracaídas es el mismo que cree... Muy bueno. Es el mismo que cree que por abrazar a un familiar no te puedes contagiar. No, es que es mi primo. ¿Cómo va a contagiar?
Claro.
Bueno, hablando de primos, todos tenemos uno que la lía en Nochevieja. Así que, ¿cómo no la vamos a liar en cuarentena?
Sí, para explicar a qué tipo de individuo nos referimos, nada mejor que escuchar a JJ Vaquero.
He venido con mi primo Lerizo, para si tú. Mira, mi primo Lerizo y yo somos las dos personas menos inteligentes que conozco. Somos tontos perdidos. Hemos llegado a tener conversaciones como... y nos hemos equivocado. Así que nos pasan unas cosas de viaje que lo flipas. Nos para la Guardia Civil, dice, consumen drogas. Dice mi primo, venga. Le digo, primo, lo de internet, ¿cómo se dice? ¿YouTube o YouTube? Dice, YouTube. YouTube es pasado.
Ahí la tienes. Y no es un caso aislado, ¿eh? Todo
seguro,
lo contrario.
Seguro que no.
Sí, hay muchos y están por todas partes. Bueno, además el irresponsable no tiene cuidado en nada. Ni siquiera en ser discreto.
No solo comete un delito o una falta, además lo graba, lo sube a las redes... O sea, que deja todas las pistas.
Me contó un amigo que en un pueblo estaba un hombre en un puticlub, le llamó la mujer al móvil y dijo, ¿cómo sabías que estaba aquí?
¿Otro? ¿Otro? ¿Otro tonto? Este es otro que seguro lo habrá liado en esta cuarentena. Bueno, te digo una cosa, si tardamos décadas en entender que no se puede conducir borracho, ¿cómo no nos va a costar entender lo de llevar mascarilla y la distancia social?
Es verdad.
¿Claro? Bueno, pero lo peor, más allá del contagio y la pandemia, es que el tonto es tonto con coronavirus o sin coronavirus.
Sí, y los irresponsables también votan. Y además, se presentan incluso a las elecciones.
¿Y qué hicimos con la democracia? Compañeros de generación, ¿cuál fue nuestro primer gran acto democrático? ¿Os acordáis? Votar como delegado de clase al más tonto. Por las risas, ¿eh?
Ahí lo dejamos, ¿eh?
Sí.
Sumas dos y dos y te sale que no tenemos solución.
Es verdad, totalmente. Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguís hablando de la charla que mantuvimos ayer en esta linterna con Jordi. Aquel enfermo de ELA, qué tipo más impresionante. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y por cierto, quien no pudo escuchar a Jordi, merece mucho la pena poder volver a escuchar esa entrevista en cope.es. Nos dice un oyente que es todo un ejemplo para todos aquellos que nos pasamos la vida mirándonos el ombligo en lugar de valorar lo que tenemos. Así que gracias por esta lección. También hay comentarios en la iniciativa que contamos para que todo el que quiera pues pueda donar su voz y que así los enfermos puedan comunicarse. Es el caso de un oyente que nos ha mandado una nota de voz al WhatsApp de la linterna, al 600-544-555.
Yo tengo una amiga que tiene ELA y ha perdido de repente la voz. A mí me encantaría volverla a oír, ya no con gestitos, sino el sarcasmo y las risas que hacíamos. Y desgraciadamente no lo voy a volver a escuchar, ¿no?
Y también nos dice Carmen que son valientes y luchadores, ojalá un tratamiento pronto para todos.
Recordamos, Banco de Voces, Universidad del País Vasco, los de Teleco, de esa universidad, lo han puesto en marcha, es un invento, es una idea fantástica. Ayer nos lo contó John Sánchez, ese profesor, y la verdad es que es impresionante. Bueno, tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, como cada noche a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone temas.
Podemos saludar favorablemente
Esa es verdad que tímida, pero al fin defensa de Pedro Sánchez a Felipe González después de haber estado callado de manera vergonzosa durante estos días ante la ofensiva de sus socios de Podemos contra el expresidente. Y hoy, además, Rufián ha llevado la voz cantante y era curioso escucharle hablar de impunidad cuando pide impunidad para los golpistas de Cataluña y de hablar de terrorismo de Estado cuando es muy amigo de Otegi, que también está en esa ofensiva. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Después de la pandemia, de lo que hemos sufrido, hoy en el tema del día vamos a preguntar qué hemos aprendido a nivel sanitario, también a nivel institucional. Mira, desde el punto de vista de salud vamos a hablar con José María Martín Moreno, fue director general de Salud Pública, es catedrático de Medicina en la Universidad de Valencia. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Hasta luego, Nekane.
Adiós.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Qué serio me pongo con esta música sabiendo lo que te gusta a ti, la clásica?
Desde luego.
¿A que sí?
Me flipa.
Lo sé, lo digo en serio. Mensajito de Steel.
Qué suerte tenemos los enamorados de la naturaleza y de esta música, porque nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto, nuestros cultivos y bosques con lo mejor de lo mejor, con Steel. Y lo bueno es que con Steel tenemos todo lo que necesitamos. Esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Calidad muy cerca de ti en sus más de 1,000 tiendas. Con el mejor servicio y atención y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, steel.es, para enamorados de la naturaleza.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en PoltiSanSystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que los positivos diarios han pasado de 108 a 196, casi el doble, según Sanidad. En las últimas 24 horas se han registrado 2 muertos. El Ministerio centra su atención en la veintena de brotes que hay en activo. El que más preocupa es el de Aragón. Acabamos de conocer que allí han aparecido desde ayer 49 casos. 32 corresponden al brote en las 4 comarcas que han retrocedido a la fase 2. En total, ese boca ha dejado 182 afectados. Sin embargo, el gobierno autonómico insiste en que no va a solicitar al gobierno central cerrar esas comarcas. Francisco Javier Falo, el director general de Salud Pública de Aragón, y hablaba de la opción de hacer que toda la comunidad retroceda a la fase 2.
A ver, descartar, yo no descarto nada. Después de estos 4 meses, creo que pedirnos a un responsable de salud pública que descartemos algo, yo por lo menos no me atrevo.
Los grupos parlamentarios tienen que presentar antes de las 9 de la noche sus propuestas de conclusiones para la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia. Unidas Podemos y el PSOE presentarán una conjunta. Los morados han intentado incluir sin éxito la creación del impuesto a las grandes fortunas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está decidido a cuidar su flanco izquierdo, pero en ningún caso hasta el punto de aceptar el impuesto a las grandes fortunas abanderado por Pablo Iglesias. El jefe del Ejecutivo ha enfriado las expectativas del líder de Podemos en uno de sus ya tradicionales mano a mano, dejando fuera la medida de sus conclusiones conjuntas en la Comisión de Reconstrucción. Ese tributo a la riqueza, compromiso electoral de los morados, ha venido chocando con la facción socialista de la coalición, particularmente con Nadia Calviño y María Jesús Montero, partidarias de aumentar la presión fiscal a través del IRPF o el impuesto de sociedades. Durante las últimas horas, Adriana Lastra y Pablo Echenique han estado volcados en una laboriosa negociación ante el deseo del PSOE de presentar unas iniciativas que pudieran ser suscritas por una mayoría.
Y el confinamiento ha supuesto un reto mayúsculo para las personas que sufren algún tipo de adicción. Estaban ante un momento crítico que podía favorecer la recaída. Nuestro compañero Pascual Claramonte analiza el perfil de las personas a quienes atienden. Hablamos de un promedio de cerca de 40 años, más de la mitad sin empleo, algunos con problemas de salud crónicos.
Cocaína, alcohol y cannabis son las principales sustancias con las que algunas personas están a punto de fastidiar su vida y la de los demás. Eso lo sabe bien Alberto. Llegó a dedicarse al tráfico de drogas para seguir consumiendo y eso le llevó a la cárcel.
Te ves con 40 años, con muchos años de condena, con la vida que no tienes por dónde cogerla y empiezas a sentir de verdad ya los daños físicos y mentales y hay que cambiar.
Ahora, tras pasar durante un año por la asociación Proyecto Hombre, ya tiene el alta y busca trabajo. La ayuda que ofrece también se centra en los familiares. Juani agradece de esta forma que su hijo Miguel haya podido pasar la cuarentena acompañado de profesionales.
Muy aliviada porque creo que ha sido un regalo maravilloso por el que estoy profundamente agradecida. Siento mucha gratitud a la vida, a mi hijo, por el trabajo que está haciendo.
Durante el estado de alarma atendieron a más de 6.000 personas con algún tipo de adicción y también a 4.000 familias que poco a poco tratan de recuperar sus vidas.
Y en este miércoles 24 de junio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito, La Linterna.
Mientras el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era increpado en la estación madrileña de Atocha por comerciantes que se quejaban de la falta de moratorias en los alquileres de sus establecimientos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid le reclamaba un plan efectivo para el aeropuerto de Barajas. Ignacio Aguado dice estar preocupado porque dentro de una semana, el 1 de julio, se abren las fronteras al resto de países fuera del espacio Schengen.
Se abrieron el pasado 21 de junio las fronteras con el resto de países Schengen y el protocolo que se aprobó, por llamarlo de alguna manera, pues no es un protocolo, es un paripé. Es un paripé que intenta disfrazar de seguridad algo que no lo es.
A poco más de 24 horas de que arranque la campaña electoral en Galicia y el País Vasco, el CIS da por ganadores a Feijó y Urkullu. Ambos revalidarían la mayoría en las elecciones del próximo 12 de julio. Alberto Núñez Feijó sería el único presidente autonómico del PP con mayoría absoluta e Íñigo Urkullu ampliaría la distancia con su socio de gobierno, el Partido Socialista Vasco. Y hoy también el Tribunal Constitucional ha confirmado la anulación de los acuerdos de autodeterminación del Parlamento de Cataluña. Recuerda a la Cámara que no debe desatender sus advertencias y anula también los acuerdos contra la monarquía.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos primero en Rusia, donde hoy en Moscú se ha celebrado el desfile de la victoria conmemorando el 75 aniversario de la derrota de la Alemania nazi. Un desfile que ha sido atípico, claro, por la crisis del coronavirus. Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre el pavimento de la Plaza Roja han vuelto a sonar las pisadas de las tropas rusas y el rugir de los tanques, y sobre el cielo de la Catedral de San Basilio han pasado los aviones y helicópteros. Todo como siempre, pero todo era distinto, porque hoy no es 9 de mayo sino 24 de junio, y es que la crisis del coronavirus obligó a Rusia a aplazar su fiesta más preciada. Aún así, pese a los 7.000 contagiados diarios que tenemos cada día en Rusia, sobre las gradas de los espectadores, la mayoría veteranos de la Segunda Guerra Mundial, gente de 80 y 90 años, apenas se han visto mascarillas y las calles de Moscú se han abarrotado sin distancia social alguna para ver pasar las tropas. Putin, que se ha rodeado en la grada de aquellos ancianos que han pasado una cuarentena previa, ha evitado las aglomeraciones y ha tenido un discurso más conciliador que en otras ocasiones con Occidente, recordando que es juntos como se venció al nazismo.
Y nos vamos ahora hasta el Reino Unido, donde el gobierno ya ha contestado a la carta abierta que han remitido desde el British Medical Journal, donde advierten de un posible nuevo pico de contagios. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Palo, ¿qué dice la carta y si me apuras, qué ha contestado Boris Johnson?
Pues mira, por delante te voy a dar el dato de hoy. En las últimas 24 horas ha habido 154 muertes.
Madre
es decir,
mía.
Seguimos sin bajar y la media se mantiene ahí en esos 150 fallecidos al día por coronavirus. Bueno, pues lo que dice la carta, sabiendo eso, la carta que está respaldada por la Asociación Médica Británica, es que hay riesgo real de un segundo pico en el Reino Unido cuando no hemos salido ni siquiera del primero. Textualmente, este escrito, publicado hoy en el British Medical Journal, afirma que la evidencia disponible indica que es altamente posible que haya brotes locales y una segunda oleada de contagios masivos es un riesgo real. Y por eso piden al gobierno que tome medidas inmediatas. Pues bien, respuesta de Downing Street esta misma tarde, ni caso. El portavoz de Boris Johnson les ha dicho a los periodistas que ellos ya han tomado medidas suficientes, que no necesitan esa carta de los médicos, de las enfermeras, y que en un esfuerzo sin precedentes ya tienen preparada la sanidad pública.
Pues ojalá sea verdad, pero la verdad es que el dato es impresionante, ¿eh? Aquí pueden haber muerto dos, según el gobierno, si me apuras, 8 o 10, ciento y pico, y no paran así constantemente, madre mía.
Pues a partir del 4 de julio no solo abren pubs, restaurantes, cines, etcétera, sino que desaparece la norma de los 2 metros de distancia.
No, no, aleluya, como decían ayer los diputados.
Exacto.
Gracias, gracias, Palo.
A ti, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy miércoles hemos conocido las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional y, como dicen los expertos, pintan bastos. La verdad es que cada día que pasa siempre aparece alguien que te da un dato peor. De entrada, el Fondo Monetario Internacional advierte que estamos ante una crisis económica mundial sin precedente y con unos efectos catastróficos en el empleo. Si hablamos de España, las proyecciones son demoledoras. Nuestro país e Italia son los que salimos peor parados de las 18 o 20 economías analizadas. ojo, ¿eh? En nuestro caso, la caída del Producto Interior Bruto será del 13%, casi 5 puntos más de lo previsto inicialmente. Hablamos de este año 2020. María Jesús Pérez es la jefe de economía del diario ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, previsión del Fondo Monetario para España es la que peor panorama pinta de todos los organismos e instituciones. Es verdad que el fondo falla, pero en este caso, ¿cuánto vaticina y por qué?
Bueno, falla, Ángel, pero recuerda que todas las instituciones y organismos están con las mismas previsiones, desgraciadamente. El tema es que, como tú hablabas, de las 18 grandes economías, que España sea la peor, empatada con Italia, que ya sabes cómo está la situación allí, pues, con casi un 13% de descenso, pues me parece una barbaridad. Es verdad que dicen que la recuperación en 2021 se hará, y que es 2 puntos mejor de lo que se había previsto, pero aún así, pues vamos muy por detrás del resto del mundo. Pues, mira, para que la gente se haga una idea de la gravedad de nuestro retroceso, los efectos del COVID-19 va a hacer que España pierda este año prácticamente, y ojito, todo lo que habíamos ganado en los 6 años de expansión desde que salimos de la crisis en 2014. O para entenderlo de otra manera, pues el hundimiento al final, que sabemos muy bien que nuestra economía es turismo principalmente y comercio, pues este hundimiento de la actividad equivaldría a eliminar de un plumazo pues precisamente esa industria, el turismo, que pesa el 30% en el PIB español. O sea, que imaginaros qué barbaridad. Y es precisamente por eso, Ángel, pues porque España depende muchísimo del turismo y depende muchísimo del comercio. Y como depende de ese comercio y ese turismo precisamente de los extranjeros, del tema internacional y de que vuelvan a nuestro país, pues lo tenemos más complicado.
Ese desplome, claro, en tiempo de paz, en tiempos de la España moderna, ¿tiene alguna comparación con algún otro momento de nuestra historia, María Jesús? No, pues hablo, mira, de guerras ni del siglo pasado, claro.
No, es que no tiene ninguna comparación, porque aquí hay claro consenso entre los economistas que coinciden que es el hundimiento más profundo y más pronunciado de la economía española desde prácticamente la guerra civil. O sea que es verdad que esto nos ha pillado pues mal, nos ha pillado que no nos lo esperábamos, evidentemente, y es verdad que desde la década de los 40 pues no veíamos un hundimiento así de la actividad económica, y no es por una guerra, pero bueno, es por una pandemia que no esperábamos, claro.
Una de las grandes incógnitas es cómo y cuándo saldremos. Dice el Fondo Monetario que en el año 2021 creceremos el 6,6. No deja de ser una cifra muy, muy importante. ¿Te fías, digamos, que estás de acuerdo con esa posibilidad de recuperación?
A ver, sí. Lo que pasa que depende un poco, lo que decía el FMI, es que depende muchísimo del tema de los rebrotes y de si la actividad efectivamente, y de la rapidez con la que volvamos a tener actividad económica. Entonces, sí que dicen que nos tenemos que poner manos a la obra con una política fiscal seria y firme, que es pues muy similar a lo que va a tener que hacer Italia, y todo por el tema, ya te digo, del turismo, etcétera. Lo que los economistas dicen o nos están advirtiendo es de que es necesaria una política fiscal basada más en recorte de gasto y bajada de impuestos, que es lo que no parece que este gobierno, el nuestro, entienda. Porque, a ver, subir impuestos pues no va a reactivar la economía, sino todo lo contrario, bajarlos incentiva al final la actividad de empresas y autónomos. Entonces, si pones facilidades y estimular la actividad privada por el lado impositivo, pues puedes reflotar el país y obtener ingresos. O sea, yo creo, y estoy de acuerdo con esta política, o sea, debería ponerse la política fiscal al servicio de la creación de empleo, porque solo consiguiendo recuperar el nivel de empleo se obtendrán ingresos sostenibles, y no.
Hablando de empleo, ¿qué cifras dan esas previsiones del Fondo Monetario sobre la tasa de paro?
A ver, sobre España no, o sea, no han hecho previsiones específicas, han hecho PIB, deuda y déficit, pero yo creo que, y entiendo que es por el tema de la vuelta a la actividad y la rapidez de incorporar a todos esos empleados que están bajo un ERTE. En el mundo no ha sido todo por igual, no todos han tirado de este esquema de protección de empleo, pero en España hemos tirado muchísimo. Y yo creo que depende un poco un poco de cómo volvamos a tener esa actividad y de cómo incorporar al mercado de trabajo a todos estos empleados que han salido de él, ¿no? Entonces, bueno, sí que dice que en el conjunto de las economías la fuerte disminución de la actividad por la pandemia pues va a tener efectos catastróficos en el empleo mundial. O sea que incluso calculan que en el primer trimestre la pérdida pues ha sido equivalente a 130 millones de empleos a tiempo completo. O sea, es que es una barbaridad absoluta. Sí. Entonces, uh-huh, habrá que esperar.
Hablando de esperar, noticia del día. Se cierra sin acuerdo la enésima reunión sobre los ERTE, ya no sé cuántas van. ¿Por qué están tardando tanto?
Pues mira, fíjate, si es que sí, porque no se ponen de acuerdo en el tema de la prolongación de los ERTE. El gobierno, pues, por una parte empieza a temer por las consecuencias del coste de esta medida y está intentando limitarlo, pues porque, lógicamente, esto va contra las cuentas públicas, y por otro lado, empresarios y sindicatos, pues, defienden que hay que ampliarlos porque el coste de no prorrogarlo y de que estas personas acaben en el paro, que es el miedo de los empresarios y de los sindicatos, pues vaya a ser mayor para las arcas del Estado. O sea, es que esto igualmente perjudicaría a las arcas del Estado, puesto que más gente en paro, menos ingresos por cotizaciones y más subvenciones de empleo, con lo cual, pero no se ponen de acuerdo. O sea, los empresarios piden que se lleven hasta fin de año y el gobierno quiere al 30 de septiembre. Y no hay manera de sacarlos de ahí.
Uh-huh. Oye, y una última cuestión. La ministra vicepresidenta, sí, Nadia Calviño, apunta que habrá que estudiar fórmulas de ajuste que no sea por los trabajadores. ¿Cómo qué?
Claro, ¿sabes por qué? No, es los ERTE, pero en vez de por trabajadores, por horas, para que la actividad no vuelva a sufrir otro parón. O sea, ellos están pensando también un poco en el tema de los rebrotes y en el tema de seguir teniendo ingresos para las arcas públicas. Supongo que sobre todo la ministra de Economía, que sabe muy bien de lo que habla. Los trabajadores afectados seguirían en sus puestos de trabajo, pero menos tiempo y, lógicamente, por menos salario, mientras que si los trabajadores siguen con los ERTE mayoritarios que están hasta ahora con el parón de la actividad, pues la actividad volvería a cero y no habría ingresos para el Estado. Es que esto es así.
Mm-hmm. Bueno, y ahora sí que la ultimísima. El Rey ha clausurado la macrocumbre de la COE. ¿El gobierno hará caso a lo dicho ahí? ¿Ha habido ponentes, vamos, de primera? No, lo siguiente.
No, es que han estado todos los primeros espadas de las grandes empresas españolas y de todas las patronales. En fin, pues yo creo que debería escuchar a los empresarios, lo hemos dicho muchas veces, Ángel, y creo que estamos de acuerdo, pues si no la mayoría, pues casi, que al fin y al cabo los empresarios son los que tiran de la economía de este país, son los que crean empleo, y si no hay empleo, pues no hay ingresos y no hay actividad, y no se puede estar eternamente tirando de gasto de Estado porque esto es imposible. Con lo cual, yo creo que el gobierno debería escuchar a los empresarios y, bueno, pues un poco hacerles caso de esas recetas que pedían, de mantener las reformas que están funcionando, como la laboral, no subir los impuestos, dar estabilidad y confianza a las empresas, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que ellos piden es bajo el paraguas del diálogo social, es decir, contando con resto de partidos, empresarios y trabajadores.
Pues tomaremos nota, a ver si lo hacen los demás. Gracias, María Jesús Pérez, como siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós,
buenas tardes,
chao,
a todos.
Chao.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión.